Capítulo 11 son las sanciones. Y aquí el libro de disciplina multiplica censuras y sanciones e introduce tensión con la confesión de fe de Westminster. Y esto es lamentable. En la confesión de fe de Westminster menciona tres sanciones para un miembro. ¿Cuáles son? Amonestación. La última, ok. Ok, la amonestación, la suspensión, puede ser definida o indefinida, y la excomunión. Y aquí hay, agregan a estos tres, agregan reprensión, deposición y expulsión o exclusión. Entonces vamos a hablar de estas sanciones. Dice que el presidente del tribunal declarará el fallo en presencia del tribunal y el secretario le hará llegar la sentencia al disciplinado si no está presente. Entonces se dicta el fallo en el tribunal. Y las censuras son amonestación, que es una llamada de atención por conducta relativamente fácil de corregir. Reprensión, básicamente lo mismo que la amonestación, pero para una ofensa más grave. Aquí yo no veo realmente la necesidad de tener dos, amonestación y reprensión. Se me hace que es lo mismo. Y una cosa que debemos observar de estas sanciones, se expiran en el momento de aplicarlas. Entonces no tienen consecuencia posterior. Una llamada de atención y hasta ahí. Bien, suspensión puede ser definida en sentido de temporalmente definida, o sea, suspendida o suspendido por 3 meses, 6 meses, 10 meses. O puede ser indefinida, que es hasta el arrepentimiento. Entonces, no poner límite de tiempo, simplemente decir hasta arrepentimiento o hasta excomunión. Y es exclusión de los sacramentos o del oficio. De los sacramentos, puedo poner y o, porque en el caso de un oficial, anciano, diácono, pastor, puede ser suspendido de sus privilegios y responsabilidades como oficial y de los sacramentos. Y un miembro es suspendido de los sacramentos. No puede tomar la cena del Señor y también sus hijos durante la suspensión no pueden ser bautizados. Entonces es grave para la familia si es cabeza de familia. Y luego, aunque, ¿saben qué? Debo aclarar, vamos a decir que el papá está suspendido y la mamá no. Entonces el hijo todavía podría bautizarse porque la mamá está en plena comunión con la iglesia. Deposición, esto es algo que agregan, pero no es exactamente, es muy específico, porque deposición es para un oficial, no es para un miembro, es especial para los oficiales. Y esto es legítimo, es la anulación de la ordenación de un oficial y la destitución de su oficio, es decir, ya no eres de anciano, ya no eres diácono, ya no eres ministro en esta iglesia. Aunque podría seguir, si no recibe excomunión, podría seguir como miembro hasta en plena comunión, ya que sea restaurado como miembro, pero puede ser despuesto de su oficio, pero al mismo tiempo restaurado como miembro en plena comunión. Y yo conozco casos, son tristes, de ministros, en los casos que conozco, cometieron adulterio. Y en la denominación de la cual soy de los Estados Unidos, esto es casi, casi automáticamente deposición. O sea, nunca jamás puede funcionar como ministro en la iglesia presbiteriana allá. De la iglesia presbiteriana en América. Y es un, no digo que sea automático, pero en los casos que conozco es, dicen, pues tú te has manchado demasiado para que tú puedas funcionar como ministro. Puedes ser restaurado a plena comunión, pero no puedes seguir. No he visto, yo he visto en México, en nuestro contexto, y si puedo decirlo, en el cual el adulterio a veces se recibe como algo no tan grave, desgraciadamente, he sabido de casos de ministros que han cometido adulterio y la disciplina ha sido muy, muy leve, muy, muy leve. Y yo doy gracias a Dios por la severidad de mi denominación en los Estados Unidos en este caso, porque yo sé qué sería la consecuencia de caer en ese pecado. Sería, pues, el fin para el resto de mi vida, de mi ministerio. Es casi seguro. Entonces, yo creo que, pues, tenemos que pensar muy claramente con los ancianos, diáconos y pastores, en la diferencia entre la restauración a plena comunión y la posibilidad de ser restaurados a un ministerio fructífero. Entonces, no estoy diciendo que X pecado siempre tenga que resultar en deposición, pero hay que pensar muy seriamente en estos dos casos. Y aquí me gusta, porque está distinguiendo entre excomunión y deposición, o suspensión y deposición. Bien, excomunión es la exclusión del ofensor de la comunión de la iglesia y esto es más definitiva que la suspensión. Porque la suspensión, decimos al ofensor o al disciplinado, estás suspendido, no puedes participar en la comunión. En la cena del Señor, en los sacramentos, puedes venir, puedes estar, queremos que estés aquí bajo la predicación de la palabra, bajo el ministerio de la palabra, pero no puedes participar hasta que te arrepientas y pues llenes los requisitos que pongamos. En la excomunión estamos diciendo, ya no eres miembro en plena comunión de esta iglesia, ya no tienes privilegio de participar en la cena del Señor, o el bautismo, puedes asistir como oyente, básicamente, pero ya no eres miembro. Ya perdiste tu comunión con la iglesia. Y luego la expulsión o la exclusión es la excomunión permanente sin posibilidad de restauración. Y esto es un concepto que carece de apoyo bíblico. Yo no veo nada de esto en la Biblia. Y la excomunión puede ser deshecha, o sea, puede una persona excomunicada puede ser restaurada a la plena comunión de la iglesia, con arrepentimiento, con confesión, con restitución, puede ser. Y está diciendo aquí que no puede ser. Y yo creo que esto va más allá del poder que Cristo ha dado a su iglesia, de excluir permanentemente sin ninguna posibilidad de arrepentimiento. La aplicación de las censuras es así. Primero, la amonestación y la reprensión se aplican por el cuerpo o por una comisión del cuerpo. Pueden, y normalmente es lo que hacemos aquí. Pero a lo mejor si quieren hacerlo más serio, más pesado, pueden hacerlo en citarlo para que reciba de todo el tribunal. Pero normalmente enviamos a una persona, dos personas, normalmente dos personas, que vayan con la persona y que le digan. Y a veces lo hemos hecho por escrito para que lea, para que quede muy formal ahí. Y ahí se expira con su aplicación. La suspensión y la deposición se dictan en una reunión plena del tribunal, debo agregar ahí del tribunal. Entonces la suspensión se dicta en una reunión de la del consistorio, si es un miembro, o si es miembro o si es anciano diácono, y en el presbiterio si es un pastor. Y estoy viendo que nosotros, nuestra práctica no ha sido esta. Nosotros hemos también utilizado comisiones para ir con los suspendidos, pero estoy viendo que nuestra práctica no ha sido exactamente la que se menciona aquí. Aquí habla de citar a la persona. La cosa es que en algunos casos no hemos podido citar a la persona porque la persona se ha fugado. Entonces hemos tenido que dictar en pleno. Se dicta ahí, pero luego comisionamos a algunos para ir y buscar a la persona para informarle de la sentencia. Entonces, no estamos mal realmente porque esto habla de dictar y puede haber una, si la persona no está, obviamente hay que ir a informarle después. La excomunión se dicta ante una reunión de la iglesia convocada para ese propósito. Y entonces, aquí debe ser una reunión una reunión privada. Es decir, de los miembros. Las visitas no deben estar presentes, es cuestión de la familia. Y aquí lo hemos tenido que hacer en esta iglesia y cerramos las puertas y anunciamos la disciplina, oramos por la persona, por la familia. Algunos se molestaron porque lo hicimos públicamente. Pero no era espíritu de venganza ni nada, ni de humillar a nadie. Estábamos siguiendo lo que dice aquí. Y la verdad fue una reunión difícil, lloramos, oramos, y obviamente no era para vengarnos de nadie, y estamos buscando hasta la fecha la restauración de esa persona. Y luego en el presbiterio todo fallo se dicta en reunión privada. Otra vez, si es una cosa de disciplina, el consistorio o el presbiterio debe decir las visitas que están aquí presentes, a favor de ausentarse porque vamos a cerrar las puertas, porque esta es una cosa que se hace en el presbiterio en privado. En el capítulo 12, gracias, en el capítulo 12 está en la página 3 de los apuntes, capítulo 12, y aquí habla del procedimiento de primera instancia. Y habla de una denuncia. Un miembro o un cuerpo presenta una acusación ante el cuerpo correspondiente, con pruebas fehacientes, respaldada por uno o dos testigos. Entonces aquí es protección para el denunciado, el acusado, que tiene que haber con pruebas fehacientes y con testigos. Admisión. El cuerpo determina los méritos de la denuncia para desecharla o para admitirla. No es juzgar si sea correcta o no. O sea, simplemente decir que hay suficiente evidencia, está en buena forma, no es malintencionada la denuncia, para que podamos admitir la denuncia. Y fijar una fecha para la audiencia y notificar al acusado. Esta es la admisión. Luego, investigación. El cuerpo, ya actuando como tribunal, investiga los hechos. Y luego la audiencia. El cuerpo primero escucha al acusado y a su defensor y a sus testigos. Y luego al acusador y a sus testigos brevemente. Y parece que da más tiempo para el acusado que para el acusador. ¿Por qué? Porque el acusador ya ha iniciado el proceso, ya ha denunciado, ya ha puesto delante del tribunal sus acusaciones y entonces no le da tanto tiempo aquí. Y luego el acta asentará lo dicho textualmente, o sea, palabra por palabra, para que no quede duda que haya dicho cada una de las partes. Y luego hay tiempo de pruebas. No digo tiempo de pruebas, porque tiempo de pruebas es desde la admisión. Las dos partes ofrecen al cuerpo sus pruebas. Entonces, esto es durante todo el proceso y es antes, para mí debe ser antes de la audiencia, pero no excluye la posibilidad de presentar más pruebas después de la audiencia. Y luego la resolución. Dentro de 15 días hábiles después de la audiencia y la presentación de las pruebas, el cuerpo dicta la resolución. Y luego la ejecución. Si el acusado no impugna la resolución dentro de 15 días hábiles, se aplica la sanción. Y si la apela, todo se torna al cuerpo superior. Luego, los recursos. Los recursos de apelación, acabamos de mencionar, este es capítulo 13. Apelación, el acusado o su defensor o el denunciante puede apelar al cuerpo inmediato superior. Entonces, si el consistorio trató el caso, pueden apelar a presbiterio. Si el presbiterio trató el caso, al sínodo, si el sínodo, a la Asamblea General. Disentimiento. Disentimiento en caso de una sanción de no muy alta gravedad. Y aquí dice, alguien, y no es claro quién, puede registrar por escrito su diferencia con el juicio. Estoy interpretando esto como un miembro del tribunal puede presentar su disentimiento. Vamos a decir que el tribunal son 5 personas, 4 quieren aplicar una sanción, 1 dice que no, y puede registrar su disentimiento por escrito. Pero no entiendo por qué es solamente en casos de no muy alta gravedad, porque parece que este derecho, este recurso debe aplicarse a cualquier caso. Entonces no estoy muy seguro de por qué menciona eso. Y luego, otro recurso es protesta, y dice que alguien, otra vez no es claro quién, puede protestar verbalmente o por escrito la decisión del tribunal, aduciendo razones del mal procedimiento del tribunal. Entonces parece que esto ya no está hablando solamente de miembros del tribunal, más bien está hablando de gente que tiene razón por la cual creer que no procedió bien el tribunal. Quizás por incompetencia, quizás por mala fe, quizás por no sé qué, pero aquí esto es grave, es acusar al tribunal de algún tipo de injusticia. Y luego reconsideración o nueva revisión. Cuando sale a la luz alguna o algunas fallas no intencionales cometidas en el proceso, se puede reconsiderar. Entonces, aquí, el caso de protesta es cuando hay fallas intencionales, o por lo menos supuestamente intencionales. Aquí es, después del proceso, sale a la luz algunos hechos y el mismo tribunal dice, la regamos aquí, no seguimos bien aquí, no estuvimos bien aquí, vamos a reconsiderar el caso. Luego, el capítulo 14, procedimiento de segunda instancia, y aquí está hablando de una apelación. Y podrían agregar aquí tercera o cuarta también, porque aquí estamos hablando de apelación y puede haber hasta 3 apelaciones, ¿no? O sea, puede haber en el consistorio, puede haber apelación al presbiterio, apelación al sínodo y apelación a la Asamblea General. Entonces puede haber 3 apelaciones y 4 instancias en total. Habiendo recibido una apelación con todos los expedientes, el cuerpo superior dictará una de las siguientes resoluciones. Avala, que ratifica el fallo, retornando el caso, diciendo otra vez al tribunal inferior, pues otra vez procedan con este caso, tomando en cuenta X o Y. O luego emitiendo un juicio sobre el fallo. Entonces puede hacer otra sentencia o otra decisión diferente. Aquí no describe el procedimiento, pero debemos suponer que el procedimiento es más o menos la misma que en primera instancia. Obviamente el cuerpo superior tiene que escuchar, tiene que investigar, tiene que averiguar los hechos. Aunque principalmente se basa en lo presentado textualmente en los casos, en el caso de ante el tribunal inferior. Caso, capítulo 15, me parece que ya no procede, habla de los casos especiales, y aquí se refiere a casos especiales en los cuales la sección de justicia debe actuar. Pero yo no encuentro que todavía exista la sección de justicia desde la Constitución de 2007. Entonces, parece que este capítulo ya no procede. Capítulo 16 de la restauración, después de un tiempo razonable de demostrar evidencia de arrepentimiento sincero, el disciplinado puede pedir y recibir restauración del cuerpo que lo disciplinó. Y aquí enfatiza tiempo razonable. Y también menciona arrepentimiento sincero. Sincero no podemos juzgar directamente, no podemos ver el corazón de nadie. Pero aquí habla de evidencia de arrepentimiento sincero. Entonces, este es lo único que podemos juzgar. Y luego, asimismo, un ministro, anciano o diácono depuesto puede ser restaurado después de un tiempo razonable de demostrar profundo arrepentimiento y conducta ejemplar. Entonces, aquí a lo mejor usa palabras un poco más fuertes, porque para un anciano, diácono o ministro se necesita evidencia aún más contundente. Y probablemente un tiempo razonable puede ser un tiempo más largo por la gravedad de, no la gravedad de la ofensa, pero la gravedad del ofensor. O sea, es más grave si es una ofensa por un oficial. Y luego el acto de restauración de un oficio depuesto, aquí se describe. Y hay una fórmula, hay cierta declaración y hay nosotros, etcétera, etcétera, declaramos, etcétera, etcétera. O sea, es una fórmula para restaurar a un oficio oficial. Y luego, en el capítulo 17, conflictos entre cuerpos eclesiásticos. Cuando dos cuerpos de la misma categoría, o sea, dos consistorios, dos presbiterios, dos sínodos, tienen algún conflicto, deben resolver sus diferencias por medios fraternales. Entonces, no buscar procedimiento oficial en primera instancia. Si no pueden arreglar el conflicto, un cuerpo puede apelar al cuerpo inmediato superior. Entonces, dos consistorios, apelar al presbiterio, dos presbiterios, uno puede apelar al sínodo, dos sínodos a la asamblea, el cual estudia el caso y dicta una resolución. Si cualquiera de las partes no está de acuerdo con la resolución, puede apelar al siguiente cuerpo superior. Y luego, básicamente, así se termina. Capítulo 18 de las reformas, aquí menciona que los presbiterios y sínodos pueden proponer cambios al libro de la disciplina y a la asamblea, perdón, a la asamblea general, la cual los analizará y tomará acuerdos correspondientes. Entonces, esto es algo que debemos tomar en serio. He mencionado diferencias que tengo con este libro, y si nuestro consistorio, por ejemplo, compartiera la misma postura que yo, y yo como parte del consistorio, nosotros como consistorio podemos promover ante nuestro presbiterio. Y si el presbiterio está de acuerdo, el presbiterio puede enviar esto a la Asamblea General para modificaciones posteriores en este libro. Luego, el capítulo 19, transitorios, la Asamblea General considera y resuelve todas las disposiciones que no se hayan tomado en cuenta en el libro de disciplina. Y esto es algo necesario, porque puede haber casos que se presenten. Tratamos de cubrir todos los casos aquí, pero pueden presentarse casos, y si no están contemplados aquí, ¿qué se hace? Y aquí está diciendo, la Asamblea General tiene que tratar con todo lo que no se considere aquí. Y luego los apéndices, y aquí hay apéndices, hay tres, ya he comentado mi opinión de que no tienen lugar aquí en un libro eclesiástico, pero hay tres declaraciones: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos de la Mujer y declaración de los derechos del niño. Deben leer estas declaraciones, son parte de nuestro libro de disciplina, y van a encontrar ahí muchas cosas muy buenas. Otras cosas quizás, pues sí, no quizás, otras cosas cuestionables. Sin embargo, deben leer estas declaraciones, pero pues otra vez es la pregunta, ¿por qué están aquí en el libro de disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Con esto concluimos nuestro estudio de los primeros dos de los tres libros que estamos viendo, la Constitución, la Disciplina, y si Dios permite, en 8 días empezaremos con el libro de Culto y Liturgia. La noticia que me llegó es que en este año es posible que se jure el cuarto libro, que es el libro de procedimiento. En ese caso, tendremos también que estudiar ese libro para completar nuestro estudio de la eclesiología de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México.